próxima, el jueves 25, daré el tema de la escultura azteca para cumplir con un compromiso de esta academia. Bueno, trataré pues de ese extraordinario artista del siglo XX que es Pablo Ruiz Picasso. Ruiz, porque así se llamaba originalmente, por los que no lo sepan. Y el nombre de Picasso es el nombre de su madre, que es el que después usó, aunque en parte de sus primeras obras todavía las firmaba Pablo Ruiz Picasso. Voy a tratarlo como pintor. Picasso es una personalidad muy complicada y ha tenido tan larga vida, tiene actualmente 89 años, empezó a crear desde muy joven, de manera que desde su juventud hasta nuestros días ha sido una producción ininterrumpida y además pues ha hecho muy diferentes cosas, pero lo consideraré principalmente como pintor. Además, advierto que esta conferencia la he considerado para un público en general, no para especialistas, ni mucho menos para maestros pintores, como los que tenemos el gusto que nos acompañes, como David Alfaro Siqueiros y yo. Así es que le suplico benevolencia a estos artistas, porque no les diré a ellos nada nuevo. Pero en cambio puede ser que para otros tenga alguna novedad lo que pueda decir. Picasso, además, como todo el mundo, casi todo el mundo sabe, nació en Málaga y desde muy joven se trasladó a Barcelona. Es allí donde realmente empieza a fermentar en él las ideas artísticas y su propia creación. Después, salvo viajes de ida y vuelta al principio de su vida, en realidad el resto de su existencia tiene lugar en París y en algunos otros lugares de Francia, al grado de que ya se le ha confundido con un pintor francés. Las gentes muchas veces no saben que ha sido y sigue siendo un pintor español, a pesar de todos los años que ha vivido en Francia. Decía yo que lo voy a tratar como pintor, que a mi manera de ver es lo que fundamentalmente es un pintor, pero ha creado también esculturas, ha probado su mano en la escultura, en el grabado, en la cerámica, en fin, ha sido, como todos sabemos, tan inquieto que ha buscado por todas partes maneras de expresarse. La presentación que haré de Picasso como pintor será en un plan selectivo, es decir, solo presentaré sus obras capitales, porque no podría ser de otro modo, ¿verdad? Su obra es tan vasta que es más bien materia de un curso. Pero procuraré mostrar a ustedes sus grandes momentos, sus obras capitales, y en suma, les daré una especie de Picasso de bolsillo, para que así reducido pueda verse en su totalidad. Se puede hablar del arte de nuestro tiempo antes de Picasso y después de él, porque su obra tiene, es decir, marca un quiebre tan importante con todo lo anterior, y además tiene una influencia tan vasta en todo el arte de nuestro tiempo que, por eso digo, puede hablarse de antes y después de Picasso en relación con el arte del siglo XX. Pero no es posible darse cuenta cabal de su novedad o de sus novedades si no se tiene idea del desarrollo de la historia de la pintura, cuando menos en nuestro siglo. Pero además, pues es necesario tener en cuenta la historia del arte en general, porque en ella también participa de alguna manera Picasso, como diré. Pero, en fin, todo el mundo sabe, así más o menos vagamente o más objetivamente, que la tradición del arte hasta finales del siglo XIX consistía, digamos, en la idea de la reproducción de la naturaleza o de la copia de la naturaleza o de los objetos de la cultura, ¿verdad? Bueno, esta historia, dicho así grosso modo, para hacer un contraste, esta historia se empieza a interrumpir con el impresionismo en el último cuarto del siglo XIX. Allí comienza algo que ya no es precisamente la misma visión que se había venido teniendo, porque se pasa de la idea de pintar, vamos a suponer, un objeto, de manera que parezca un objeto que de veras se pueda tocar, a la idea de pintar un objeto según aparece a la luz. Si la luz viene a ser el personaje importante, un mismo objeto es un fenómeno que aparece a la vista de una manera, si es con la luz de la mañana o con una luz intensa en la noche, o, en fin, se pintaron paisajes impresionistas, el mismo, desde el mismo punto de vista, con distintos momentos, en distintos momentos del día, y resultan paisajes diferentes. Además, sabemos, pues, la técnica empleada para esto, a base de las pequeñas manchas yuxtapuestas, que fue formidable, todas las novedades colorísticas, digamos, que aparecieron con el impresionismo. Pero, en fin, lo importante es que se pasó a una idea más sutil del arte, no tanto el objeto que se pueda tocar virtualmente, sino es mucho más de visualidad, cómo aparece el objeto a la luz. Esto, claro, que tiene sus antecedentes, ¿verdad? Pero, en fin, no me voy a meter en ello. Pero el vuelco definitivo, y para los que, digamos, se encuentran todavía anclados en una tradición del concepto del arte, el vuelco definitivo lo dio el postimpresionismo, lo que vino después con Cézanne, con Gauguin y con Van Gogh. Porque entonces, definitivamente, y esto para el público en general, puedo decir, es necesario entenderlo, se pasó de la idea de la representación de objetos, que fuera, a la idea de la expresión, expresar ideas, sentimientos, mundos imaginados, mundos creados por el artista. Y esto es definitivo, porque no es igual pintar un caballo, por ejemplo, de la manera, a la manera holandesa, vamos a decir, de manera que tenga todos sus pelos, como aquel retrato famoso de una vaca que hizo uno de los holandeses, a pintar un caballo vermellón, como lo pintó Gauguin, por ejemplo, ¿verdad? Los caballos vermellones no existen en la naturaleza, no existen en la naturaleza, pero existen en la realidad de la imaginación del pintor que transforma el mundo para darlo nuevamente de acuerdo con su visión y con su poesía, poesía en el sentido de creación o de recreación. Ahí, pues, hay un quiebre definitivo. No voy a entrar en el detalle de las obras de Cézanne y de Gauguin y de Van Gogh, pero ahí hay el quiebre de pasar de la idea de representación a la idea de expresión. Es decir, en ese momento, se parte de la naturaleza, pero se pinta otra cosa que no es la naturaleza. Se pinta es la conciencia de que lo que se pinta es la idea, el sentimiento y la imaginación del pintor, lo que está actuando en la tela. Bueno, por ese camino apareció ese movimiento a principios de siglo, en 1905, muy breve, que se llamó el fauvismo, le fauve, las fieves, ¿verdad? Con Matisse como figura más destacada. Bueno, el fauvismo, ya por ese camino de abandonar la copia de la naturaleza, se atuvo a las sensaciones, a pintar la sensación, un desnudo. ¿Cómo lo pintaría un académico? pues lo pintaría, que parezca realmente el cuerpo. O sea, ¿cómo la pintaría un, para no hacer ahorita una cosa en el pizarrón, cómo lo pintaría una fiera de estas? Un matiz u otro. Bueno, exagerando, vamos a suponer las caderas, ¿no? De una manera muy libre, un desnudo tendido, ¿verdad? Exagerando las caderas para, digamos, dar más bien la sensación, no solo por el dibujo y por la pincelada, sino por el color. El color viene a tener un lugar muy importante para dar la sensación que se tiene frente a un modelo. Es realmente el momento en que, digamos, puestos en crisis los valores tradicionales, el artista se atiene a las sensaciones, como decían también, al instinto. Siempre ha habido la necesidad de anclarse en alguna forma. Entonces todo puede dejar de existir, pero las sensaciones, mientras haya hombres, seguirán sintiéndose, teniendo sensaciones. Atengámonos a las sensaciones. La contrapartida de esto fue el cubismo de 1910 en adelante. Fue, al contrario, el idealismo geométrico, que reduce todo el mundo a una forma ideal geométrica. Esto ya venía desde Cézanne, pero no puedo entrar por ese lado. Solamente les voy, si me permite, a hacer un pequeño cuadro cubista, a ver si me sale con la venia de los pintores. Pero les diré antes esto. Con el cubismo ya no hay la idea ni de la perspectiva para dar un fondo. No. Se trata de utilizar, con mucho más verdad, el plano del cuadro, ¿verdad? Es decir, las dos dimensiones. La tercera, a veces sugerida, apenas, pero solamente sugerida. Utilizar los dos planos. Pero sobre todo, el cubismo geométrico, es decir, el cubismo analítico. Ustedes están viendo allí este vaso desde allí así, ¿verdad? Yo lo estoy viendo aquí desde arriba y veo un círculo. Si lo fracciono, tengo la mitad del vaso, ¿verdad? Y, en fin, le puedo hacer otros cortes y todo esto me va dando una serie de formas ideales que yo luego puedo componer y hacer un cuadro. ¿Cómo se los doy a esos?
Nada más que haremos, por ejemplo, con una copita. El nabo. Eso es muy inteligible. Es intrametral de una copa. Pero si la veo desde arriba, como decía yo, de un círculo. Y si le hago un corte aquí, de un círculo chiquito. Y si en la base le hago un... La veo desde arriba, pues en medio círculo, ¿verdad? Pero también puedo usar la otra mitad así. Y también puedo usar la mitad de la copa, porque estoy analizando el objeto, analizando el quinto punto de vista, que es para ponernos después todos en un solo tiempo. Es lo que se llama la simultaneidad de visiones.
Lo veo por aquí es un tiempo, lo veo por acá es otro tiempo, lo corto es otro tiempo.
Y estos distintos tiempos después, estos tiempos se solidifican, digamos, en el cuadro cubista. Entonces, vamos, por ejemplo, hacer esto. Voy a tomar una fracción del círculo de lo que se ve arriba. Una fracción del pie, puedo sacar un circulito aquí, que es el corte de aquí. Puedo utilizar aquí una sección de la base, pero en cambio puedo tomar la base de la otra madera, etcétera, etcétera. Entonces, si esto está así, estaba analizando esta copa, ¿verdad? Se le puede poner su color. En el budismo analítico era muy restringido, porque en realidad es un es un sentido muy clásico, que el color no puede intervenir para que la pasión no intervenga, sino es muy intelectual toda la concepción.
Entonces aquí, según la pared, hay un pequeño Juan Vista.
Entonces el público decía, pero ¿dónde está la copa?
Pues ahí está la copa, decía el pintor. Es la esencia de la copa.
La esencia, porque es las formas ideales que resultan del análisis geométrico hecho de un objeto.
De todos con eso ustedes convierten que había muchísimas posibilidades. Por ejemplo, que no encontraremos en casa. Por ejemplo, una cava de Fetchit. Y también puede estar en el frente.
Donde más que aquí tenga la abeja, en el cambio aquí la tenga así.
Y entonces las formas se van haciendo cada vez más amplias, se pueden utilizar con mucha mayor libertad. Y este fue el principio, el cubismo analítico. Después empezaron a utilizarse
formas mucho más, esto era lo más estricto. Después empezaron a usar formas curvas, a introducir el color, a introducir las texturas, y después, en un cierto momento, los llamados papier collé o papeles pegados, en que en obras así no solo se utilizaba el dibujo, la pintura, sino además papeles pegados, que allá hubo, Picasso hizo algunos preciosos.
Todo esto encontraremos en la obra de Picasso, pero digo, si no tiene uno todo este fondo de conocimientos, de repente, un cuadro cubista de Picasso, ¡ay, pues qué barbaridad para una persona que no tiene antecedentes y que está anclada en la tradición, ¿verdad? Pues aquello es incomprensible. En cambio, la cultura es esfuerzo y conocimiento de la historia y de las formas artísticas. Y si se va dando los pasos necesarios, entonces ya no le parece a uno tan extraordinario cuando aparece una obra así. Bueno, estábamos pues con el fobismo, las sensaciones. Con el cubismo, no, al contrario, atenerse a la razón, al intelecto, en el fondo es la reducción matemática del mundo a unas formas geométricas. Bueno, 1910, etcétera. Adelante. 1924, el surrealismo, dando así grandes brincos, ¿verdad? Repaso a la pintura metafísica italiana. El surrealismo, que es una nueva manera de ampliar las posibilidades de la realidad, porque se trata de expresar el mundo del subconsciente y el mundo de los sueños, por recuerdos. Claro, no puede ser de otra manera, ¿verdad? Pero esto abrió las puertas a una gran fantasía. Y además, como dijo Breton, hizo relevante el arte de imaginación, ¿verdad? Es decir, fíjense ustedes, yo así lo he visto. Quiebre de valores. El postimpresionismo ya deja de lado, cobra conciencia el artista de que no es cuestión de copiar, de imitar la naturaleza, sino de expresarse él mismo de una manera poética. Fobismo, anclarse en las sensaciones. Cubismo, anclarse en la razón y en el intelecto. Surrealismo, anclarse en el subconsciente y en los sueños. Otra forma que amplió la realidad. De hecho, el surrealismo, la palabra sobre realista, no tiene sentido a la postre. Fue un movimiento histórico, muy bien, que tuvo ese nombre, pero a la postre no es válido, porque no hay nada sobre la realidad. Lo que es realmente una ampliación a zonas de la realidad humana que antes no se habían considerado con esta conciencia. Pero ven ustedes, son tres vías seguidas así, a mi manera de ver, unilaterales, en teoría, o muy unilaterales. El hombre busca por aquí, busca por allá, busca por allá. Claro, las posibilidades se agotan, el inventario de las posibilidades básicas del hombre, después de todo, es limitado. Entonces hay que sobre todo usar la imaginación para combinar estas formas de diversas maneras, que es lo que viene a hacer Picasso, en suma. Y otros artistas, claro está. Pero hay otro movimiento muy importante que es necesario tener en cuenta, y es la pintura mural mexicana, que comienza en 1922, y que trajo un sentido de, además de revivir las grandes formas monumentales, ¿verdad? Un sentido crítico de la historia, un sentido filosófico, religioso a su manera, social, desde luego, y que trajo no solo la conciencia de revivir el arte mayor, sino de estos otros problemas de la existencia y de la historia que los pone en el tapete, digamos, de la realidad, con mucha novedad, porque no solo las formas son novedosas de los diferentes artistas, sino además en sí la orientación del movimiento es novedosa porque son temas que no se habían tratado antes en el gran arte monumental de esta manera. Y esto no solamente es necesario considerarlo en este desarrollo breve del arte del siglo XX, sino por la conexión que encontraremos después en la obra de Picasso. Bueno, después todo lo que ha venido son derivaciones de lo otro, a mi manera de ver. Por ejemplo, el arte no objetivo. Pues es extremar, porque esto sí que es abstracto. Se abstrae de un objeto, unas formas para crear una obra de arte. Pero el arte no objetivo abandona el objeto. Ya no solamente como toda esta tradición abandona la copia de la naturaleza, no, el objeto mismo desaparece para crear un arte en que no hay ningún objeto reconocible. Pero es como, digamos, extremar las cosas. Luego, el op art, el arte óptico, que ha hecho esos juegos preciosos ópticos, y el pop art, o el arte popular, elevar, digamos, ciertos aspectos de la vida cotidiana a categoría poética, a categoría artística, inclusive los anuncios de cine o las latas de conserva, etcétera, ¿verdad? Bueno, digamos que por ahí andamos, ¿verdad? Porque de ahí para adelante, o desde antes, no sé, el arte a hoy día quiere ser otra cosa. La pintura no. Aparatos científicos manejados artísticamente o lo que sea. Bueno, yo me atengo a la pintura. Y creo que sigue siendo la pintura la manera como el hombre realmente puede expresar sus sentimientos y sus ideas más íntimas, pequeñas o grandiosas, pero humanísimas. Bueno, en todo caso, este proceso creó un lenguaje propio del siglo XX, a mi manera de ver. El gran lenguaje del arte del siglo XX. Otras cosas, creaciones artísticas interesantes como manifestaciones de nuestro tiempo, muy bien, pero lo que es en pintura se ha creado con estos esfuerzos formidables desde finales de siglo hasta nuestros días, un lenguaje propio de nuestro siglo, que ya tiene esta gran tradición en la cual Picasso se encuentra como uno de sus grandes creadores. Así, digo yo, es dentro de este desarrollo que hay que ver el arte de Picasso, porque si no, no se entiende su novedad, o cuando menos si se ve la novedad en relación con el arte académico tradicional, es tal que lo deja uno asombrado y no entiende uno nada. En cambio, si da uno los pasos, ve a uno cómo va uno. Bueno, en cuanto a Picasso, tuve que hacer esta pequeña historia, pues como antecedente pues, de preparación a lo que vamos a ver. Digo, Picasso, sus diferentes estilos, es bien conocido porque parece que es una maquinita de creación que siempre está haciendo cosas nuevas. No es tanto, porque en realidad toda la obra de Picasso se reduce o se puede reducir, según yo la veo, a unas ciertas grandes direcciones. Estos diferentes periodos de Picasso que han sido considerados de muy distintas maneras, algunas hasta absurdas, ¿verdad? que el periodo furioso, que el periodo surrealista, no digamos el azul, que sí es porque estaba triste, etc. Etcétera. Pero yo les daré a ustedes mi visión. Primero voy a decirla y después, por medio de las diapositivas, procuraré hacerla más objetiva. Digo, el primer periodo desde finales, antes de que vaya a París, 1900, unos años antes de en Barcelona, hasta 1906, ya en París, ¿qué cosa encuentra uno? Encuentra uno en su obra, pues, postimpresionismo, mechado de impresionismo, el periodo azul, porque pintaba cuadros en azul, el periodo de los saltimbanquis, delicioso, delicadísimo, porque trabó amistad con los cirqueros, el periodo rosa, porque entonces pintaba cuadros con tonalidades rosas, bien. Pero todo esto azul o rosa, con unos veces, claro, asomándose el Greco en el periodo azul en algunas cosas, o formas mucho más clásicas de la antigüedad en el periodo rosa y en el de los saltimbanquis. En conjunto, todo esto de 1895 a 1906 es lo que podría llamarse un naturalismo poético de sentido clásico. Naturalismo porque sí está pintando formas naturales, pero transfiguradas por su capacidad creadora, ¿verdad? Y luego, pues todo naturalismo está conectado con el clasicismo tradicional. El segundo periodo de 1907, después veremos los cuadros claves en esto. Por ejemplo, en el periodo azul, un cuadro que se llama La vida, pintado a los 20 y tantos años, muy joven, en el periodo rosa y en el periodo saltimbanquis otro. El segundo periodo de 1907 a 1921, el periodo cubista. Lo aíslo, pero no es verdad que está aislado en la obra de Picasso, porque se traslapa otro periodo clásico. Es decir, está haciendo cubismo y al mismo tiempo está cerca del ballet, haciendo formas naturalistas y clásicas. Es decir, parece, y esto es lo típico en toda la obra de Picasso, parece como si se hubiera remontado a las altas esferas enrarecidas de la abstracción y que bajara de repente otra vez a oler la carne, por decirlo de alguna manera un poco vulgar. Porque así es el manejo de formas muy abstractas y de formas naturalistas con la mayor delicadeza, con la mayor sentido de creación y con un sentido clásico también. Bueno, pero en 1900, digo, el tercer periodo va de 17 a 25, que es este periodo neoclásico, que es otra forma de naturalismo poético. Ven ustedes el cubista, 1907-1921. El neoclásico, 1917-1925. Bien. En el periodo abstracto, cubista, hay una serie de obras que empiezan. 1907, con las señoritas de Aviñón. 1921, la cumbre del cubismo, con los tres músicos. Obras capitales. En el periodo neoclásico, pues hay varias obras capitales, dos mujeres sentadas, la flauta de Pan, en fin. Pero 1925, fin del periodo neoclásico, y aparece un cuadro inusitado, tan inusitado como fueron las señoritas de Aviñón en 1907, que son tres bailarinas. Se desprende de todo aquel naturalismo y clasicismo para hacer unas formas muy libres, que claro, tienen ya la experiencia de todos esos años, inclusive la del cubismo, pero hecho de una manera muy libre. Bueno, de ahí para adelante, el cuarto periodo vuelve otra vez a la abstracción. Toda la obra de Picasso es unir a la abstracción y venir a un naturalismo poético, siempre con una base clásica. Este de 1928 a 1932, este cuarto periodo abstracto, que incluye el periodo óseo, o de los huesos, porque estudió muchas formas de los huesos, donde está una bañista sentada, que es la obra capital de este momento, y en el periodo de los emplomados, abstracto también, su manera, parecen emplomados por las líneas gruesas que recortan las áreas del color, donde está la mujer frente al espejo. Bueno, yo ya no encuentro más periodos. Desde 1932, es un largo periodo hasta nuestros días que pudiera uno llamar el periodo sintético integral. Porque realmente se integra Oroz, Picasso. Ya no será completamente abstracto en lo general, ni completamente naturalista, ni clásico. Combina las formas o periodos en que es más abstracto y periodos en que vuelve otra vez al naturalismo. Naturalismo a su manera, ¿verdad? Es decir, es lo que yo llamaría el gran periodo y es el gran Picasso, a pesar de las otras grandes obras que tiene, pero el gran Picasso, en donde tenemos que ver primero un grabado de grandes proporciones que se llama la Minotauromaquia, que es una especie de preludio de la guerra en España, de la guerra civil en España, 35. ¿No? Lo veremos. 1937, su obra capital, Guernica, ¿verdad? En donde, por la concepción de esta obra y por el sentido dramático y trágico que tiene, me parece que es el momento en que Picasso, pues coincide, digámoslo así, con la pintura mural mexicana. Porque antes de eso no había hecho estos grandes temas con ese sentido de profundidad, además en un cierto momento histórico relacionado con él, aunque siempre con un sentido universal. Guernica. Luego sigue su producción, siempre magnífica, unas veces una cosa, otras veces otra cosa, pero Picasso es muy curioso, si se observa su obra, va, hasta que produce una obra capital. Y sigue por otro lado hasta que produce una obra capital. O sea, siempre encontrará uno eso en la producción. Claro que en el intermedio cosas espléndidas, ¿verdad? Genio que es. Auténtico genio de la pintura, a mi manera de ver. Pero en 1951, la masacre de Corea. También de un sentido universal y antibélico. 1953, su gran exposición en Roma, con las dos obras de grandes dimensiones, La Guerra y La Paz, dos grandes temas. Y después entra en los años subsiguientes por otros caminos, aunque quizá nunca había dejado de estar en ellos. 1955, Las Mujeres.